Muy buenas tardes y, como siempre, bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 5 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días a esta hora, ya la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roque, así como más adelante Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Panamá invitó ya formalmente a Cuba a la Cumbre de las Américas en el próximo abril de 2015, informó nota en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores del Istmo. Al respecto, la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que la cumbre puede tener credibilidad con la presencia cubana, informa EFE. Cuba, el país de América con menos libertad en el Internet, señala el reporte Libertad de Redes 2014 de la organización Freedom House. Y firman declaración conjunta miembros de la oposición cubana reunida en México, informa el portal digital 14 y medio. Movimiento Cristiano Liberación hace llamado a los mandatarios de la cumbre iberoamericana. Esto en martinoticias.com. Fallece joven en La Habana por ingerir anestésico, informa el periodista independiente Julio A. Rojas. Y el hijo de Che Guevara, junto a la Corporación Gaviota, a la casa de turistas para conocer la isla sobre una Harley Davidson. Un reportaje en martinoticias.com. Autoridades migratorias rescatan a 39 inmigrantes ilegales en Chiapas, varios de ellos cubanos, informa el diario El Universal. Crece el escándalo de Petrobras, reporta el diario Forja o Sao Paulo. Y finalmente, de la prensa nacional, miembros del cuerpo diplomático árabe acreditado en Cuba realiza visita a Santiago de Cuba, informa el diario Trabajadores. Y el médico cubano que contrajo el ébola será dado de alta próximamente y regresará a la isla, informó el Ministerio de Salud Pública. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, ya dándole el saludo a nuestro querido técnico Juanito Pendaz y nuestra productora Ofelia Oviedo, y presentando ya, como todos los días hasta ahora, a nuestra querida colega Caris Roque. Buenas tardes, Caris.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Pendaz, a Ofelia, y bueno, desde luego, a todos los que en Cuba y fuera de Cuba pues se unen a Cuba al Día. ¿Cómo andas tú?
Yo muy bien, Caris, ya de cara, bueno, al esperado, como siempre, descanso del fin de semana. En minutos... Sí. Vamos a adelantar brevemente dos invitados de lujo, como siempre, aquí en nuestro espacio. Un periodista independiente que tiene la información sobre este triste caso de un envenenamiento con un anestésico en La Habana, y también la opinión de cuál es este tipo de anestésico de un doctor. Pero antes, Caris, ¿cómo cambian los tiempos? ¿Qué te parece el Benjamín de los Guevara? Esta nueva adquisición, el hijo de Che Guevara y Aleida Mar, pues es el mediador ante el emporio Gaviota, por cierto, la corporación turística ya más grande de Latinoamérica, pues en la promoción de viajes para los turistas que lleguen a la isla, que recorran de oriente a occidente montado en una Harley Davidson, el símbolo del capitalismo.
Tomás, ¿de qué te sorprende si su abuelo está en cajetillas de cigarro?
Es verdad.
En refrescos, en botellas de ron, en t-shirts, ellos se mercadean, para eso quedó. Y él le sigue los pasos al abuelo. Mira, Harley Davidson, y hoy es una antique. ¿Tú sabes cómo vale dinero eso en el mercado mundial?
Sí, pero lo más interesante es que según la...
Tú me hablabas de la ideología, ¿eh?
¡Claro!
¿Pero dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Quién es eso?
Pero según la nota, esta Harley Davidson... son nuevas, compradas acá en los Estados Unidos y llevadas a Cuba no hace mucho tiempo.
Acuérdate de que el abuelo, esto es una réplica del viaje del abuelo en las motocicletas por el mundo entero.
Sí, claro, la película, ¿te acuerdas?
La película, ay, pero si todo es una película, Tomás, cosas muy serias como lo que ha pasado con el envenenamiento del anestésico.
¿Cómo no? Finalmente, otra nota interesante, que no muchos cubanos ni los medios nacionales pues los están expresando. Bueno, pues la visita que ha hecho el Pleno, lo que más brilla de la diplomacia árabe, Arabia Saudita, Yemen, otras naciones del Medio Oriente acreditadas en Cuba, pues una visita masiva de todos estos diplomáticos de diferentes naciones del Medio Oriente a Santiago de Cuba. Allá pues llevaron la donación para una biblioteca árabe en la ciudad de Santiago de Cuba y han prometido un laboratorio el cual va a enseñar lengua árabe a los santiagueros a partir de mediados del año que viene.
¿Tú te imaginas qué conflicto? Palestinos árabes.
Juntos, ¿verdad? Las cosas que hace el castrismo.
Y las cosas que hace el socialismo cubano, que es muy folclórico, Tomás, muy folclórico.
¿Cómo no? Vámonos a una pausa, Karin. Nos dice la producción que ya tenemos en línea a nuestros invitados, a los cuales presentaremos al regresar en breve aquí en Cuba al Día.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la cantautora madrileña Natalia Jiménez. El flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el exitazo de Lionel Richie que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 31 años. Oh, my. Víctor Suave trae a su VIP al cantautor cubano de Semer Bueno. No te lo pierdas. ¡Segra!
Este programita está buenísimo.
Interferencia. Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 5 de diciembre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Ya tenemos en línea a uno de nuestros invitados, Cari, tenemos en línea telefónica, un placer presentar aquí en nuestro espacio Cuba al Día, desde la capital cubana, a Julio A. Rojas, bloguero, periodista independiente, autor de esta información, del cual nos va a dar detalles en breve, sobre el fallecimiento de un joven por ingerir anestésico. Esperamos en minutos también que se logre incorporar al programa, pues desde San Luis, en la provincia de Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz, para que nos explique en qué consiste este tipo de anestesia y los peligros que conlleva. No lo hemos logrado todavía contactar, pero sí ya presentamos aquí en nuestro espacio al periodista independiente Julio Rojas. Julio, un bienvenido para compartir aquí con nosotros Radio Martí. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te escuchamos muy bajito, Julio. Si puedes acercarte, te lo vamos a agradecer. A ver, ¿estás ahí? ¿Estás ahí?
Sí.
Claro. Ahora sí. Bueno, Julio, esta información, que usted es el autor de la misma, me gustaría que nos contaras los detalles del fallecimiento de este joven, cómo ocurrieron los hechos y cuándo ocurrió esto.
Bueno, en realidad el día exacto no tengo la fecha, porque bueno, ayer mismo me llamaron por vía telefónica y entonces pude hablar con la fuente que me dio la información, la cual trabaja en ese centro hospitalario.
Pero fue recientemente. Entonces,
fue reciente la cosa. Entonces, ¿qué pasó? Parece que el muchacho estaba bebiendo, ¿no? Y entonces, bebidas alcohólicas, por supuesto, ¿no? Pero al terminar, abrió el frasco y empezaron a inhalar este narcótico, y eso le provocó el fallecimiento.
De acuerdo con lo que yo he podido en Rojas leer sobre las propiedades de este narcótico, esto es un anestésico muy fuerte, y mi pregunta es,
muy fuerte,
¿todavía el alótano se usa en Cuba como anestésico?
Sí, exacto, sí se usa.
Porque esto está, bueno, indudablemente hace ya muchísimos años, pero los efectos secundarios justamente que tiene, está no desautorizado, pero sí lo han sustituido por otros anestésicos más modernos, porque esto indudablemente daña notablemente el hígado cuando se usa.
Sí, exacto, el alótano, nos decía el doctor cuando lo contactamos, sí. Vamos a ver si tenemos suerte, Cari y Julio, de que el doctor participe unos minutos, no hemos podido localizarlo, pues tiene unos efectos secundarios devastadores en el sistema nervioso, en el sistema muscular, y es lo que planteaba Julio en su nota. Julio, vamos adelante, Julio.
Y en el caso de que, por ejemplo, una dosis de demasiado elevada produce depresión cardíaca muy fuerte también.
Claro. Ahora, Julio, cuéntanos un poco más la edad de este joven, todos los detalles que nos puedes aportar.
Sí. La edad sí me la dijeron que 19 años, sino bueno, demasiado joven, y entonces ya parece que ha estado de moda de que lo hayan estado sustrayendo del hospital, no solamente de este, porque me han hablado de que en otro hospital ha sucedido eso, y vendiéndoselo a los jóvenes para eso mismo, para usarlo como una droga.
Ya, una pregunta que tengo por hacerte: ser un joven que estaba vinculado, estaba trabajando, es más o menos, ¿qué has podido tú averiguar? Porque es tan joven, da tanto pesar, Tomás, ¿no? Ver un muchacho tan joven caer en este tipo de desgaste,
bueno,
moral,
sí,
y mental.
Ciertamente no tengo información si es un estudiante o estaba trabajando, que bueno, hay muchos jóvenes desvinculados de ambas cosas. Hay quienes sí están vinculados en un trabajo o son estudiantes, pero en este caso no tengo exacto esa información. Parece que el joven era estudiante, lo que más, según más o menos, pero no te lo puedo asegurar exacto, ¿me entiendes?
Julio, en la nota, Julio, perdóname, Cari, en la nota hay un nombre. Hay un nombre de una persona que aparentemente es la que estaba trabajando, la que vendió. ¿Cómo es la historia? Alguien estaba sustrayendo esto de los laboratorios del hospital, y hay alguien detenida. ¿Cuál es la historia?
Sí, en este caso, el nombre de esa persona sí es una cosa que me aseguraron como que está arrestada por esa situación, porque parece que a raíz de haberse filtrado la información, haber llegado a las autoridades, han hecho, parece, como especie de alguna, ¿cómo le puedo explicar? Revisión en los hospitales.
Auditoría.
Auditoría, llegar a los camerinos. Entonces, en el caso de esta joven, según me informaron, le encontraron frascos de esos dentro de sus pertenencias. Entonces, cuando se vaya haciendo la investigación, tiene que ver con la venta y el fallecimiento de este joven.
Cari, dime. Un minuto, tenemos ya formalmente, Julio, también para ti, que eres la fuente de esta información. Hemos logrado establecer contacto allá en el oriente, en el otro extremo, en San Luis, en la provincia de Santiago de Cuba. Un placer presentar desde allá al doctor, al clínico, Arnoldo de la Cruz. Doctor, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes a usted. Buenas tardes a todos los que me escuchan.
¿Cómo no, doctor? Un placer. Tenemos ahí mi colega Cari Rocky, quien les habla, Tomás Cardoso. Tenemos desde La Habana al bloguero y periodista independiente Julio A. Rojas, el autor de esta información, esta trágica muerte de un joven por ingerir un anestésico. Queremos la opinión médica, científica suya. Según la nota del periodista, lo que consumió este joven para lo llevó a la evaporación, le dio calor y inhaló, es el alótano. ¿Qué es este medicamento, esta anestesia, doctor? Si nos puede explicar qué es el alótano y los efectos secundarios que ocasiona.
Sí, Sí, el haloplano es un anestésico general potente, utilizado para la inducción y el mantenimiento anestésico. Este se presenta en líquido y se utiliza en forma de vaporización.
Perdimos la comunicación, Cari Julius.
Sí.
Lamentablemente.
Qué pena, porque tenía para él preguntas muy importantes, de acuerdo a lo que yo he podido...
Bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Si... Adelante, sigue tú con Julio, Cari, algo que quieras preguntarle.
Sí,
a
Julio, una pregunta que te quería hacer al margen de este caso, ¿no? Se habla mucho, y no sé hasta qué punto, porque los rumores corren, de que la juventud cubana ha caído como que en un defraude emocional, bebe mucho y utiliza... vemos esto y yo me quedo fría con una vida por delante, embriagarse en una droga al extremo de perder la vida. Hablemos un poquito hasta dónde tú has podido hacer como una especie de investigación o conocimiento de este tipo de incidencia en alcoholismo, en jóvenes que circundan
para
25 años, 30 años de edad.
Para nadie es un secreto de que una de las formas de prácticamente la juventud divertirse y quizás ver un poco de satisfacción y olvidarse de los problemas y las escaseces que puedan tener de ciertas cosas es la mucha ingestión de bebidas alcohólicas. Entonces, dentro del alcoholismo, muchos consumen distintos estupefacientes, no pastillas, hierba, no es un secreto, ciertamente es una dosis muy elevada entre la juventud que consumen bebidas alcohólicas y estupefacientes.
¿Cómo no, Julio? Con tu permiso, un momento, y Cari, ya logramos restablecer la comunicación allá en San Luis, Santiago, con el doctor, el clínico Arnoldo de la Cruz. Doctor, bienvenido nuevamente. Nos estaba dando la explicación de este anestésico, el halotano, repercusión.
Un placer
nuevamente.
Sí, le estaba explicando que el halotano es un anestésico general potente que se emplea para la inducción y el mantenimiento de la anestesia. Tiene su ventaja sobre todo en la cirugía torácica y es un fármaco que se emplea en forma de vaporización junto con el oxígeno y el óxido nitroso, que son gases que hacen que el paciente inhale los vapores del halotano, que se presenta de forma líquida. Y entonces este medicamento es potente, pero trae, como casi todos los medicamentos, tiene sus reacciones adversas. Puede producir depresión respiratoria, puede ocasionar arritmias cardíacas y puede producir hepatitis aguda fulminante. Estas son las principales causas de muerte que puede generar este medicamento, este anestésico general, y que, por supuesto, su consumo por personas sin experiencia y sin conocimiento médico, pues pueden ser letales, como en el caso de este joven.
Doctor, estaba yo leyendo dentro de un informe que tengo frente a mí, ¿no?, que producto del riesgo de un hepatitis muy fuerte, este medicamento fue prácticamente, en lo que es la rama de pediatría, descontinuado en el año 1990, y prácticamente se ha ido descontinuando. Me llama la atención porque ya para el 2005 prácticamente este medicamento no se usa, que se siga usando en Cuba.
Doctor. Sí. Como le expliqué, el fármaco tiene efectos adversos bastante mortales, como pueden ser las arritmias cardíacas y la depresión respiratoria. Es decir, puede producir una parálisis cardiorrespiratoria o puede producir una hepatitis fulminante aguda, que ambas causas pues son letales para la vida si no se actúa con edad y en manos experimentadas.
Sí, doctor, refraseando, porque quizás usted no pudo escuchar lo que mi colega Cari le estaba preguntando, que creo que es importante. Ha sido retirado de otros lugares. No hay una alternativa a este anestésico tan violento en el mercado nacional de la medicina cubana, en la red nacional de medicamentos, en los hospitales.
si existen alternativas. No, es que este fármaco es para uso hospitalario.
No, pero incluso en el uso hospitalario, en otros países del mundo, ya a partir del 2005, ha sido totalmente retirado y se le ha dado marcha o salida, ¿no?, a otros tipos de anestésicos con menos efectos secundarios y muchísimo menos con efectos tan violentamente fuertes que pueden causar la necrosidad de los órganos en un momento determinado. De ahí mi pregunta, que si todavía en Cuba se seguía usando este tipo de medicamentos para ciertas operaciones y cuáles son.
Sí, cómo no. Acá es de uso frecuente. Acá se usa como anestésico general.
Como anestésico general.
Acá se ha retirado del patrón de medicamentos usados para el tratamiento anestésico. Acá sigue usándose.
¿Cómo no? Vamos a regresar en la capital con...
A pesar de todos los efectos adversos que tiene, como es conocido.
Claro. Vamos a regresar, doctor, con su permiso. Vamos a regresar a La Habana con Julio. Julio, aparentemente, según tu investigación, aunque no tienes todos los pormenores, este no es el único caso. Según la nota tuya, este alótano se está vendiendo a 12 UC, dos dólares, moneda convertible, en el mercado. ¿Qué nos puedes abundar sobre
esto? Fue la información que me dieron del pago del frasco por ese joven, que 12 UC fue el precio que se lo vendieron.
Regresando al doctor Tomás, doctor, este tipo de medicamentos está controlado, está bajo llave. ¿Quiénes pueden tener acceso a este tipo de anestésico en los hospitales?
Sí, cómo no. Es para uso hospitalario exclusivo y para el personal que lo manipula, sobre todo médicos especialistas en anestesiología.
Entonces, podemos decir, doctor, como dice mi colega Caris Roque, doctor Arnaldo, que esto, para lograr sustraer dosis de este anestésico, tiene que ser personas con acceso dentro del hospital. No cualquiera puede acceder al medicamento.
No, obviamente. Claro que no. Los médicos son los que manipulan esto en última instancia. Puede pasar a través de las manos de alguna persona que tenga acceso a él en el almacén o en la farmacia y tal.
Usted había escuchado, como que se nos acaba el tiempo, doctor.
Los que lo manipulan son médicos especialistas en anestesiología.
Claro, usted había escuchado con anterioridad el uso de este potente anestésico para consumirlo como droga.
No, nunca había escuchado eso.
Bueno, pues primero...
Me acabo de enterar con ustedes y lamentablemente de la muerte de este joven en Ciudad de La Habana.
Cómo no. Gracias, doctor. Gracias al doctor Arnaldo de la Cruz desde Santiago de Cuba, al periodista y bloguero Julio A. Rojas. Gracias, Julio. Y seguiremos investigando en la capital cubana, autor de este reporte. A ti, Cari, excelente fin de semana. Vámonos a una pausa informativa y al regreso continuaremos con nuevos invitados esta tarde de viernes 5 de diciembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 5 de diciembre. Hoy no nos acompañará nuestro colega habitual Omar López Montenegro en su segmento de todos los días, en esta parte, segunda parte de Cuba al Día. Omar está regresando de Ciudad México, Dios mediante, hoy, luego de participar en esta importante reunión auspiciada por la Fundación Konrad Adenauer, allá en su versión del capítulo mexicano, con opositores cubanos, miembros también del exilio. Así que esperamos ya el lunes tener nuevamente a Omar López Montenegro, como siempre, aquí en nuestro programa. Pero vamos a hablar de un detalle que es un punto neurálgico, un talón de Aquiles en la realidad nacional. En el día de hoy, pues ha sido publicado un importante reporte anual, su versión 2014, el reporte de la Libertad de Redes 2014 por una prestigiosa organización de Freedom House. en el que queda muy mal nuevamente el gobierno cubano. Cuba queda como el país de América, del continente americano, del hemisferio occidental, con menos libertad para el acceso a la red en esta versión de este 2014 que ya cierra. Entre, según Freedom House, entre los principales obstáculos en la realidad nacional cubana para acceder a la red, Cuba pues ocupa uno de los peores lugares. La organización señala que el régimen pues bloquea redes sociales, aplicaciones, sitios web políticos y ha arrestado a usuarios y blogueros, entre ellos a 3.000 disidentes durante la segunda cumbre del CELAT realizada en La Habana en este año. Para ampliar sobre la censura, el problema de las redes, la tecnología, alguien, un experto sobre el tema, tenemos en línea telefónica desde Camagüey al cibernético Reiniera Agüero, también técnico en computación en la Universidad Agramontina. Reinier, buenas tardes y gracias, como siempre, por estos minutos de tu tiempo.
Bueno, buenas tardes a usted y a todos los que nos estén escuchando en estos momentos.
Bueno, nuevamente Cuba en el banquillo de los países con peor acceso al Internet. Más o menos te he refraseado, Reiniera, algunos de los titulares, de los cintillos más importantes de este reporte. ¿Coincides tú con este reporte sobre los problemas sobre el acceso al Internet en Cuba?
Completamente. Cuba prácticamente, o sea, a medida que pasa el tiempo uno ve el mundo cada vez más conectado a la red, uno ve incluso estadísticas de en los últimos 4 años cómo de manera exponencial se ha disparado pues el tráfico, la cantidad de datos que circulan hoy por hoy en Internet, y sin embargo Cuba se ha mantenido estática en este sentido. O sea, seguimos sin Internet. Los 2 o 3 lugares que pues bueno, que los tienen, pues los centros de estudio de trabajo, pues sumamente lento, no ha mejorado nada, y la oferta de los usuarios continúa, incluso luego ya que se va a cumplir ahora casi 4 años de haberse tendido el cable de fibra óptica entre Cuba y Venezuela, con un ancho de banda de 650 gigabits por segundo, sin embargo, la conectividad sigue igual. En realidad no entiendo. O sea, no entiendo, no. En realidad no hay justificación, porque pues, al menos antes siempre entonces le echaban la culpa, por ejemplo, a los americanos, ¿no? No nos dejan conectarnos al cable, esto, lo otro, ahora no. Ahora ya estamos conectados por cable fibra óptica, pero digo, estamos, no. ¿Quién está conectado por cable fibra óptica? Que es lo que muchos cubanos nos preguntamos, ¿no? Y es lo que ocurre. Más bien, eso... es cosa que prácticamente casi todos sabemos, ¿no? Es la poca voluntad o la prácticamente nula voluntad del gobierno de hacer masivo el acceso a Internet. Porque siempre este gobierno, el objetivo primordial ante todo es el control, y que nunca pues nada se le salga de las manos. Y como que el Internet, las nuevas tecnologías hacen este trabajo un poco más difícil. Yo creo que este es el principal motivo por el cual el gobierno... siempre, o sea, se mantiene, han mantenido el Internet a lo que es al margen del pueblo cubano.
Ahora, pues bueno, sí, Reinier, hay algo que me gustaría abundar contigo. En la nueva concepción comercial del gobierno cubano de cara a, digamos, la instalación, la construcción y la perspectiva del puerto del Mariel, la perspectiva que tiene el régimen de atraer inversores extranjeros y hacer negocios. También no están exentos los extranjeros de esta lentitud, a pesar de que no son reprimidos y censurados como los cubanos, también son víctimas de los problemas de red, de acceso y de lentitud. Corporaciones extranjeras registradas en Cuba, ¿no afecta a esto la posibilidad de ampliar negocios?
Bueno, como tal, sí afecta. ¿Qué pasa? Que quizás, o sea, quizás a los extranjeros, como no lo consideran como un peligro, o sea, sí le permitan un acceso, lo que, como el cubano siempre, o sea, el gobierno cubano siempre ha mantenido lo que es las tarifas estas super altas, ¿no? Yo supongo que quizás en temas de negocio a extranjeros sí le oferten pues acceso a internet pues a tarifas super altas, ¿no? Pero quizás sí lo que con problemas de censura, quizás no de velocidad, pero sí de censura, ¿me entiendes? Uh-huh. Más bien en ese sentido creo que eso es lo que quizás pueda pasar.
Reinier, básicamente, basándonos en este reporte, ¿cuál tú pondrías en perspectiva? Son del 1 al 10 los principales problemas para el desarrollo de cibernético en Cuba en este momento, a pesar de la censura. ¿Cuáles son los principales problemas que tú como especialistas notas que es la causa fundamental de los problemas del acceso al internet, a las redes en Cuba?
Bueno, yo creo que la cosa fundamental es que el gobierno no quiere el internet. Esa es la primera causa. La segunda, pues bueno, si vas a un lugar que lo tiene, no sé, quizás una universidad, más bien ves que es cosa que viene desde arriba, ¿no? Que si te dejan acceder a internet, o sea, eres un estudiante, un profesor, pero a una velocidad extremadamente lenta, que, o sea, muchas personas extranjeros que viven fuera del país, que es difícil imaginar a qué velocidad un estudiante aquí en una universidad pueda navegar, incluso.
¿Y qué habría que hacer, Reinier? ¿Qué habría que hacer para incrementar la velocidad? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, existen trucos, pero que quizás mejore ligeramente, no que... hay muchos, por ejemplo, gestores de descarga, hay, por ejemplo, sitios web que eliminan los scripts, entonces simplemente te cargan la página HTML solo, prácticamente. Hay otra variante que es muy usada acá, los estudiantes y las personas acceden a las versiones móviles de las redes sociales, de los sitios web. Por ejemplo, si accedes a Facebook, en vez de poner facebook.com, accedes a m.facebook.com, que es una apariencia mucho más sencilla y carga más rápido, ¿me entiendes? Son un poco de técnicas que normalmente usamos acá para, por lo menos, por poder hacer algo en internet, ¿me entiendes? Porque hay momentos en que facebook.com no carga. Tú te pones cargando, que puede pasar una hora y no carga, y ves que no carga, y dices, entonces, ¿cómo resuelvo bien el problema, no? Pues bueno, estas guerras alternativas son las que hacemos en estos casos cuando está demasiado lenta la conexión y simplemente no carga ni los sitios web.
Reinier, no te vayas de la línea, mantente ahí, vamos a hacer una pausa de rigor y continuamos contigo con este interesante tema sobre el bloqueo, el problema del acceso al internet aún en la isla de Cuba. Regresamos en breve.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Yo no sabe distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 5 de diciembre, y antes de regresar con Reiniel Agüero allá en la ciudad de Camagüey, vamos a reiterar algunos de los últimos titulares que son noticias aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Panamá invitó ya formalmente a Cuba a la Cumbre de las Américas, informó el portal de noticias del Ministerio de Relaciones Exteriores del mismo. Al respecto se ha pronunciado la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, que dijo que la cumbre puede tener credibilidad aún con la presencia cubana. Esto lo reporta la agencia EFE. Cuba, el país de América con menos libertad en la Internet, según señala el reporte Libertad de Redes 2014 de la organización Freedom House. Firman declaración conjunta miembros de la oposición cubana reunida en Ciudad México, reportó el portal digital 14ymedio.com. Movimiento Cristiano Liberación hace llamado a los mandatarios de cara a la próxima cumbre iberoamericana en México. Y fallece joven en La Habana por ingerir anestésico. Entre otras noticias, pues autoridades migratorias en México rescataron a 39 migrantes en Chiapas, varios de ellos de origen cubano. Y de la prensa nacional, miembros del cuerpo diplomático árabe acreditado en Cuba realiza visita a Santiago de Cuba, informó el diario Trabajadores. Y ahora ya regresamos nuevamente a Camagüey con el especialista cibernético Reiniel Agüero. Reiniel, recientemente tú tuviste la posibilidad de viajar al exterior, fuiste a Ecuador, un país amigo del gobierno cubano, miembro del ALBA. Me gustaría, ahora que ha salido este reporte sobre los problemas de libertad de Internet en Cuba, que me hicieras un paralelismo. ¿Cómo encontraste el acceso a las redes, al Internet en Ecuador en comparación con Cuba? Reiniel, hemos perdido, parece. Reiniel, ¿estás ahí? Bueno, hemos perdido a Reiniel. Vamos a hacer una pausita de rigor aquí en nuestro espacio. Esperamos por nuestro técnico Juanito Pendaz y tratar de restablecer la comunicación en Camagüey con Reiniel Agüero, técnico cibernético de la Universidad de Camagüey, con el cual estamos analizando pues el resultado de este reporte de libertad de acceso al Internet confeccionado por la organización Freedom House. Regresamos en breve.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
De 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, gracias a nuestra querida productora Ofelia Oviedo, ya logramos restablecer la comunicación con el cibernético Reniero Agüero, allá en Camagüey, técnico informático en la Universidad Agramontina. Reinier, recientemente tú tuviste la posibilidad de salir de Cuba. Fuiste a Ecuador, un país amigo del gobierno cubano, también miembro del ALBA. Me gustaría que me pusieras en contexto cómo funciona el Internet en Ecuador en comparación con la realidad nacional.
Pues bueno, surge un fenómeno interesante, y es que evidentemente, en el evento que tuve la posibilidad de participar allá, que más bien era que trataba este tema, ¿no?, redes de Internet para América Latina y el Caribe, es que completamente pues me di mucho más cuenta, del poco resultado que de tiene el gobierno cubano en avanzar en este terreno. ¿Y por qué hablo de esta manera, no? Sino es porque uno nota ya cómo los gobiernos, aún así, con limitación de recursos, ¿no?, cómo apoyan este tipo de iniciativas, aun cuando no lo tienen, brindando o aportando, apoyando este tipo de eventos, apoyando las iniciativas de las propias personas, de las propias personas que sean, pues, que ayuden con la infraestructura para proveer los servicios a comunidades lejanas, a personas que por la distancia que están no es rentable, pues lanzar un cable de fibra óptica, pues se ve cómo se pone de manifiesto esto de que por sí hay voluntad en esos gobiernos de que por lo menos la población entera se acceda al Internet. Y bueno, sin hablar de la velocidad, ¿me entiendes? En Ecuador uno caminaba por las plazas, los parques, y habían carteles de wifi con Internet gratis en el aeropuerto. Y pues bueno, esto es súper fantástico, ¿me entiendes? Y es algo que acá ni en el aeropuerto de La Habana, que yo digo, bueno, supongo yo que en el aeropuerto internacional José Martí, por lo menos haya wifi gratis. No, ni wifi gratis hay en el aeropuerto de La Habana. Es algo de que uno se queda boquiabierto de cómo acá, pues, para entrar, aunque sea un dispositivo wifi, y que crear una red, si no sea de compartir internet, ¿no?, pero por lo menos crear una red y compartir con amigos, esto es totalmente bloqueado. Entonces, uno se pregunta, sí, no hay infraestructura, pero el gobierno no nos da ni la posibilidad de ayudar con la infraestructura. Entonces, que tú no tienes voluntad de ayudar, o sea, el gobierno no tiene voluntad de ayudar al pueblo en este sentido, ¿me entiendes? Y es la razón principal, o sea, por lo que uno se da cuenta de que de por qué es que el gobierno no quiere dar avance en este sentido.
Sí, apartándonos de la falta de voluntad política y de la censura oficial, ¿cómo tú valorarías en la actualidad el nivel de capacitación técnico profesional de los especialistas cubanos en computación? ¿Es compatible? ¿Están bien preparados? ¿Cuál es la percepción tú que estás tan cerca de esto?
Bueno, como tal, sí creo que existen personas preparadas acá, pues incluso para administrar redes, pues a todo tipo de nivel. La situación es que quizás lo que haga falta es un poco de mayor cultura de Internet, que es lo que un poco como que que está carente acá, porque cultura de Internet puede que exista, pero en las universidades y no es tanta la cultura de Internet, pues que no se puede comparar una persona primeramente que viene a acceder a Internet a los 18 y 19 años, cuando en cualquier lugar del mundo desde los 5 tú tienes Internet. Una persona que para acceder a Internet tiene que ser súper lento, una persona que para acceder a Internet tiene que ser limitado y a 50 megas. Entonces, es muy, 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 muy diferente. También acá no existe esta cultura de Internet, de los teléfonos. Culturas como WhatsApp, como Instagram, que son servicios que solamente pueden ser accesibles desde teléfono. Y acá los dos o tres lugares que existen, pues por ejemplo, como Nauta, los recién abiertos centros de navegación Nauta, o el Internet de las universidades, normalmente tú no puedes navegar desde los teléfonos, ¿me entiendes? Y es algo de que es lo que aún, O sea que necesitamos por lo menos mejorar en esta cultura del internet lo que es el usuario, pero sí creo que existan personas capacitadas para, pues, por lo menos para administrar redes.
¿Cómo no? Se habla, Renier, tú que hablabas del wifi y eres todo un conocedor de esto, se habla de que hay un incremento de las redes particulares, de cubanos ofreciendo alternativas, al menos sin acceso a la red, pero para otro tipo de beneficios. Sin embargo, siguen siendo perseguidos por el gobierno. Una pregunta técnica. En estas redes paralelas, clandestinas, que desafían la censura de los wifi, ¿es posible de alguna manera tener acceso a la internet, lograr conectarse? ¿Sería posible?
Sí, hay, existen personas que incluso hasta tienen sus pequeños negocios, un poquito, o sea, totalmente ilegal, ¿no? Eso como que son, es el blanco del gobierno hoy por hoy. Pequeños negocios que sí, que brindan internet como una especie de cibercafé en su casa o por wifi también, ¿no? Pero bueno, pero que es algo muy escaso y con mucho cuidado. Pues ellos saben el riesgo que están corriendo con todo esto, ¿no? Pero como cubanos al fin, siempre no, de por sí legalmente prácticamente no podemos hacer nada, ¿me entiendes? Y para subsistir siempre cada cubano tiene que hacer algo de ilegalidad en su vida. Y pues bueno, pues sí, yo he tenido la experiencia particularmente que me he conectado muchos de estos lugares, incluso me he sorprendido hasta la velocidad, lo que no llego ni a preguntar porque bueno, no quiero erizar a las personas, ¿no? Pero hasta puede que hasta sea posible que en muchos de estos lugares hasta haya conexión satelital. Y es algo muy positivo en el sentido de que pues bueno, no hay censura, no hay nadie, digo, Dios, qué maravilla. Me conecté desde Nauta y hasta Martín Noticias y está bloqueado, a Cubanet está bloqueado y todo está bloqueado. Y yo digo, ¿cómo es posible? Y pues bueno, es algo muy positivo que veo que por lo menos en Camagüey sí se está llevando a cabo.
¿Cómo no, Reinier? Y en estos negocios privados que hay acceso al internet, ¿los precios en comparación con el acceso a través de Nauta?
Bueno, pues mucho más barato. En Nauta te cobra en este momento, el precio está $4.50 la hora. Y en cualquier cibercafé privado, o sea, cuando digo cibercafé privado es totalmente ilegal, valga la redundancia, no, pero solamente te cobran $1 la hora, ¿me entiendes? Y pues bueno, uno te brindan las, o sea, las posibilidades de conexión con webcam, de por lo menos ver cuando tú charlas con algún amigo o con algún familiar, de verlo en vivo, por ejemplo, como Skype, como los Hangouts de Google, ¿me entiendes? Hacer llamadas también por internet. Hay servicios que hay personas que incluso tienen estos tipos de servicios que son y te cobran mucho más barato que, por ejemplo, que $1, te cobran centavos por llamar a un familiar en Estados Unidos. Cosas así, por ejemplo, ¿me entiendes? Que son cosas que los lugares, por ejemplo, que ha permitido el gobierno, como los centros de navegación Nauta, que carece de todo este tipo de servicios y en contra es muy, 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 muy caro.
Bueno, pues valga y que continúe y que venga la diversidad y la competencia es limpia. Gracias, Reinier Agüero, técnico cibernético de la Universidad de Camagüey para Cuba al Día. Muchas gracias, como siempre, Reinier. Extensivo el agradecimiento de esta tarde para nuestro técnico Juan Pendaz, deseándole un buen fin de semana, al igual que nuestra productora Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles también un excelente fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a las 3 aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Mantenga la sintonía con Radio Martí. Hasta el lunes.